Y no me quiero olvidar hoy, no debemos hacerlo, de Gaza. Porque hoy viernes se cumple una semana desde que la ONU decretó la hambruna en la franja. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha cambiado? Eso es lo que me pregunto y habrá que buscar respuestas. Hay tres sonidos que ilustran perfectamente lo que allí está pasando. Este es el primero. Está diciendo, tengo hambre. Entre lloros.
La verdad es que es la cara de un niño que impresiona y mucho, Jorge. Es un niño que tiene esa cara entre envejecida y afilada, porque ya no tiene grasa subcutánea, está sentado. Le cuesta ponerse en pie porque es que no tiene fuerzas. La desnutrición ya ha hecho que su cabeza sea proporcionalmente grande comparada con su pequeño cuerpo. El abdomen lo tiene hinchado por un edema o por problemas intestinales y tiene la mirada pues como ausente. Y el segundo sonido es este.
En los pocos repartos de comida, la gente, los niños también, se amontonan para poder conseguir algo. Algunos llevan cacerolas o llevan ollas o latas vacías o un barreño pequeño de plástico y se reparte una especie de caldo amarillo, bastante aguado, y los que tienen suerte pues terminan comiendo eso. Eso los que tienen suerte. O algo de arroz también, cuando se permite a los aviones lanzar lotes de comida en paracaídas. Y es entonces cuando se ve a una masa de gente corriendo ahí abajo hacia los paquetes que caen del cielo. Y mientras, principalmente en la ciudad de Gaza, al norte de la franja, los bombardeos no paran. Esperanza Santos es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras y nos atiende desde Almawasi, que está en la zona costera de Jan Yunis, al sur de la franja. Esperanza, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lleváis vosotros, Esperanza, mucho tiempo atendiendo a niños, a mujeres embarazadas, a madres lactantes, con síntomas de desnutrición, ¿verdad? Ya desde el pasado mes de mayo.
Sí, la malnutrición es algo que no existía en Gaza prácticamente al inicio del conflicto, pero hemos ido viendo cómo es un problema que cada vez ha ido siendo más notorio y sobre todo desde marzo cuando cesó el único alto al fuego que se mantuvo casi 40 días y empezó el bloqueo absoluto de entrada de alimentos y de cualquier ayuda humanitaria a la franja. Entonces, desde marzo es verdad que hemos visto cómo ha ido progresivamente aumentando este número y tenemos cada vez eso, más niños malnutridos en el programa y más mujeres embarazadas.
Y Esperanza, ¿cuál es la situación en el norte de la franja, es decir, en Gaza City, ¿no? En la ciudad de Gaza, donde ahora pues están concentrando, como decimos, esas operaciones militares, porque hablamos del mayor núcleo urbano de toda la franja, ¿no?
Sí, es verdad que operaciones militares yo creo que nunca han cesado, desde marzo nunca ha habido un cese de operaciones militares, pero sí que estamos viendo en sobre todo en la ciudad de Gaza un aumento muy grande, sobre todo en las zonas de Zeitún, de Sabra, de Jabalia, que realmente unos niveles de bombardeo en los que vemos como en una semana, en 10 días, barrios enteros son completamente arrasados, desolados y la gente forzada a abandonar, claro, sus hogares porque ya no hay más hogares.
Esperanza, esa es la zona de Gaza que más preocupa, la del centro y norte del país. Y ahí la ONU declaró la situación oficial de hambruna hace una semana, el pasado viernes. Es la primera vez en la historia que la organización declara un estado de hambruna en Oriente Medio. Allí sigue viviendo 1 millón de personas y el gobierno israelí les ha instado a irse. ¿Pero cómo se pueden ir? ¿Es posible irse? ¿A dónde se irían?
El problema es que dentro de la franja hay más del 80% de la franja que está considerado por el gobierno de Israel como zona militar, ¿no? como zona y en la que emiten estas órdenes de evacuación. Esto restringe el espacio mucho más a la población y de manera que es que en el sur de la franja, o sea, fuera de la ciudad de Gaza, prácticamente no hay un espacio dentro de estas zonas que no están consideradas militares para alojar para acoger a 1 millón de personas más. Entonces realmente la gente se ve atrapada porque está viviendo en la ciudad de Gaza, está siendo asediado por bombardeos, pero no tiene un lugar donde marchar tampoco si quisieran. O sea, es verdad que es que hay un problema incluso ya no de recursos y que esto podemos hablar y no parar, pero incluso también a nivel físico. O sea, no hay un sitio, no hay un espacio geográfico donde pueda caber esas personas.
Y como sabemos, Israel prepara el asalto definitivo a esa zona, ¿no? A la ciudad de Gaza. No sabemos exactamente todavía esa fecha, cuándo empezará realmente esa operación militar. A vosotros, a las ONGs, en vuestro caso a Médicos Sin Fronteras, ¿os han dicho también que salgáis de la zona?
No, nosotros no hemos recibido una notificación oficial del gobierno de Israel. Sabemos que ha instado a hospitales y otras instituciones de gazatís a prepararse por si acaso se tienen que ir. Y sabemos que el Ministerio de Salud pues está haciendo y le estamos ayudando, ¿no?, a hacer sus propios planes de contingencia en caso de que tuviesen que evacuar. Pero realmente es eso. Estamos hablando de una catástrofe. Estamos hablando porque ni siquiera tampoco hay hospitales en el sur de la franja que puedan asumir también esa carga de esos pacientes y esa carga de trabajo. Estamos viendo los hospitales en el sur de la franja, en Han Yunis, en Deir el-Bala o en Mawasi, que están ya completamente colapsados y que ya están al 150% de su capacidad. Entonces, o sea, es un poco irreal pensar que hay capacidad para dar respuesta a con dignidad a este movimiento de población.
Claro, el problema añadido a la falta de comida, Esperanza, es la falta de agua, porque en Gaza no hay agua potable de fuentes naturales. O se trae del exterior o hay que desalar la del mar. Y vosotros estáis denunciando que hay camiones vuestros con 9 unidades para tratar el agua, pero que Israel no da permiso para que entren, ni tampoco combustible para esos generadores. ¿Cómo subsiste la gente sedienta?
Sí, mucho de lo que eran los acuíferos de la Franja de Gaza están en esas zonas rojas, como decimos, de bajo orden de evacuación. Entonces, realmente todo lo que la capacidad que queda ahora es lo que puedan producir las plantas desalinizadoras. Como tú bien has dicho, el gobierno de Israel nos bloquea determinados materiales, equipamientos para hacer el mantenimiento, ¿no?, apropiado de esas plantas desalinizadoras y limita mucho la entrada de combustible, de manera que esas plantas desalinizadoras ni siquiera están al 100% de su capacidad, están produciendo al 100% de su capacidad. Entonces, realmente es eso, lo que se está pudiendo producir y distribuir en la Franja de Gaza no es suficiente y por eso también vemos, bueno, vosotros comentabais antes con la comida, pero también vemos con las distribuciones de agua, gente amontonada, gente intentando conseguir llenar su garrafa de agua. Realmente es eso, son imágenes desgarradoras.
Sin prácticamente agua y, como decimos, prácticamente también sin comida, porque ese problema con la distribución de la comida sigue ahí, ¿no? Tú estás cerca de la frontera sur de la franja, ¿por ahí entra algo? Porque son toneladas y toneladas de comida y de material de todo tipo que lleva meses parado.
Es verdad que desde hace ahora mismo como 10 días, 2 semanas, sí que han empezado a entrar. O sea, yo creo que de toda esta presión internacional que ha habido sí que ha hecho como que se abriesen otra vez las fronteras y sí que están entrando camiones de ayuda humanitaria y de comida, incluso comida en camiones comerciales. Entonces sí que se ve más comida en el mercado, ¿no? Como si dijésemos, pero no hay una distribución, no hay una manera coordinada de hacer una distribución de ayuda humanitaria de manera que llegue a los más vulnerables, a las familias que no se lo pueden permitir en la compra con la compra en el mercado, porque los precios, a pesar de que ha entrado algo de comida, los precios siguen siendo inasumibles para la mayor parte de la población. Sí, durante los 3 meses que hubo el bloqueo, incluso las panaderías y las cocinas comunitarias llegaron a cerrar completamente, que es esta imagen que veis de los niños intentando coger esta sopa amarilla, ¿no? Estos son los centros de las cocinas comunitarias humanitarias que distribuyen a la gente de Gaza y llegaron a cerrar completamente. Ahora están reabriendo, pero ya te digo, o sea, claro, siempre es insuficiente y también un poco la incertidumbre de ahora está entrando comida, no sabemos hasta cuándo. Entonces la gente está con esa ansiedad, ¿no? Lo tenemos que guardar, o sea, esto tiene que ser de verdad una entrada mayor, más libre de alimentos y también de una manera sostenida para que realmente este problema de la hambruna se pueda empezar a resolver. Esto no se soluciona con una semana de que entre comida.
Yo me pregunto, Esperanza, ¿cómo estáis consiguiendo trabajar? Porque el lunes contamos aquí en Herrera en Cope cómo se bombardeó el hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de la franja. 22 personas murieron. Israel justificó ese ataque argumentando que había una cámara colocada en ese centro hospitalario que era supuestamente utilizada por Hamas para vigilar los movimientos de las tropas israelíes y atentar luego contra ellas. Pero claro, ese centro era el único que quedaba parcialmente operativo en la zona. ¿Dónde curáis a la gente ahora?
Bueno, el hospital de Nasser, aún así, ya ha sido, desgraciadamente fue atacado más veces en el pasado y sigue funcionando. O sea, es la verdad que el mismo día, o sea, los pacientes se atendieron en ese hospital y ha seguido funcionando y activo porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, si cierra el hospital de Nasser, ya está. O sea, es el hospital más grande que queda en la Franja del Sur que está medio operativo y como decimos, o sea, están duplicando y triplicando el número de camas que tenía antes de la guerra. O sea, relacionado con el ataque del otro día, es verdad que, o sea, yo no me meto en análisis políticos y de la razón, el motivo y demás, pero todo el mundo ha visto los vídeos y todo el mundo ha visto que hubo un segundo bombardeo a un equipo de rescatistas. O sea, cuando había rescatistas y periodistas filmando el impacto, o sea, el primer impacto. La cámara, si era la cámara el objetivo, la cámara ya estaba destruida en el primer impacto y realmente lo que ocasionó la masacre fue el bombardear de nuevo la zona cuando ya están los equipos de rescate ahí. Y creo que esto es inadmisible.
Te quiero hacer una pregunta, Esperanza, a mi compañera Esther Jaén.
Sí, hola, buenos días, Esperanza. Pues precisamente hablando de estos ataques, Israel el otro día dijo que había allí elementos que ellos tenían que atacar, pero habitualmente es lo que dice Israel, que bajo los hospitales o las escuelas, bajo estos edificios está, en fin, la cúpula y el eje del mal de Hamás, ¿no? Sea armas, sea líderes, etcétera. ¿Has podido detectar algo sospechoso en este sentido, ver algo, no sé, porque tú sí transitas por el hospital?
No, nosotros estamos trabajando en los hospitales y por supuesto que, lo que vemos en el hospital nosotros son pacientes, personal sanitario y periodistas, claro que sí, periodistas intentando mostrar al mundo lo que está pasando en la franja, ¿no? Como te digo, no tengo capacidad de análisis, pero sí que es verdad que las imágenes que por ejemplo que Israel sacó el otro día de los supuestos terroristas y demás, sí que ya se están desmintiendo. Yo ya he visto en sitios que decían que incluso esas personas, o sea, no está probado que estuviesen en el hospital. Incluso había alguno que había muerto días antes. O sea, que no sé, o sea, ya te digo, tampoco, o sea, yo me centro en lo que es el trabajo del día a día, pero bueno, realmente parece que estas teorías se las están desmontando, ¿no?, los expertos.
Miquel Jiménez.
Hola, buenos días. Pues parece ser que hay suficientes imágenes de todos esos túneles situados estratégicamente debajo de hospitales, de escuelas, de lugares donde la gente se reúne para dormir porque ya no tiene casa y que incluso allí tienen rehenes. Yo me pregunto, cuando hablamos de la ecuación de Gaza, si no olvidamos muchas veces que todo esto empezó porque Hamás atacó a Israel, asesinó a un montón de jóvenes, se llevó a un montón de jóvenes, algunos han sido asesinados y torturados por Hamás y todavía tienen bastantes rehenes en su poder. Por lo tanto, me ciño a lo que se dijo en su momento, entreguen ustedes los rehenes y esto se acaba en cero coma. ¿Por qué Hamás no devuelve los esto por un lado, a los rehenes. Y en segundo lugar, también hemos visto imágenes de convoyes de comida que llegan a la población gazatí, que desde luego no tiene ninguna culpa de todo esto, y mucho menos los niños, y mucho menos los niños. Y llegar a Hamás, requisarlo todo y después revenderse en la calle. Me parece que es más complicado todo esto de lo que parece.
Bueno, realmente es eso. Sí, yo creo que sí que hay pruebas, y ya te digo, yo no soy experta en el tema, pero sí que hay pruebas de todo un entramado de túneles bajo la franja de Gaza. Creo que no justifica el hecho del castigo, o sea, colectivo. Nosotros, por supuesto, sería la primera en condenar lo que ocurrió el 7 de octubre, y creo que desde Médicos Sin Fronteras lo hemos condenado siempre. Pero creo que no hay una proporcionalidad y que no se justifica el castigo colectivo y la cantidad de muertes que está ocasionando la respuesta a este conflicto o a ese hecho terrorista, a ese acto terrorista que pasó el 7 de octubre. Hay una desproporcionalidad en la respuesta viniendo de parte de un ejército regular y de un gobierno que se supone que cumple las leyes de internacional humanitarias, el derecho internacional humanitario. De nuevo, o sea, creo que también todo el tema de la entrada de ayuda humanitaria está manipulado de muchas maneras. Creo que hay una, por eso también un poco nosotros lo que reclamamos es que dejen que la ayuda humanitaria entre y que dejen que se coordine y que se organice por la gente que lleva haciéndolo muchos años, ¿no? Vamos, agencias de Naciones Unidas que saben cómo distribuir esta ayuda humanitaria y que no esté obligado a utilizar rutas, a parar los camiones en determinados sitios donde ese riesgo es mucho mayor, ¿no? Entonces, yo creo que todo está coordinado de una manera en que no facilita que se minimicen esos riesgos, ¿no? De saqueos y de manipulación y de jugar, ¿no? Con la poca comida que puede entrar en Gaza. Está claro que sí, que hay gente que se puede aprovechar de la situación, la hay en este conflicto y en otras, pero hay maneras de evitarlo y los evitamos en muchos sitios de conflicto. Y a mí a veces en este conflicto me da la sensación de que hay como una manera intencionada de interferir, ¿no? En esa entrada de ayuda humanitaria, pues eso, como te decía, haciendo que los camiones se paren en un sitio determinado, cuando sabes que hay un alto riesgo de que si se para el convoy en un determinado sitio, pues van a pasar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, te digo, da para mucho debate, o sea, yo creo que, pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que no es tan fácil como parece, pero creo que también hay que dejar a la gente que sabe hacerlo, que se encargue de ello, ¿no? Y no crear, como fundaciones humanitarias que no tienen experiencia y que lo único que están haciendo a lo mejor es agravar el problema de la gente.
Es el testimonio sobre el terreno de Esperanza Santos, que es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Gracias, Esperanza.
Gracias a vosotros. Buen día.